sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar durante una hora de radio.
Muy buenas tardes, nuevamente en Penal Sin Barrera, su programa de cabecera de todos los jueves a la tarde, al menos eso espero. Bueno, les pasamos el WhatsApp de la radio, 1155771192. Tapa, Fafa, ¿cómo anda, muchachos?
Dieguito, buenas tardes, Fafa.
Hola chicos, Tapir, Dieguito, ¿cómo andan? Un lujo estar nuevamente acá en Penal Sin Barrera.
Bueno, acá venimos de noche moviditas de fútbol. Ayer hubo semifinales de la Copa Argentina y también semifinales de la Copa Libertadores. Así que como primera medida podemos hablar de la gran levantada de Racing ayer, que remontó el partido que venía perdiendo.
Ah, sos vivito.
No,
venís con todo hoy. Venís a atacar a mansalva.
¿Pero no perdía 2-0 y se puso 2 iguales?
Sí, y después se puso 3-2 Godoy Cruz, empatamos 3-3 sobre la hora y tuvimos que ir a penales. Ah, y lamentablemente...
Mi señal de cable a veces se interrumpe.
¿Sí? ¿Qué pasó anoche? Se interrumpió en el 2-2.
¿Qué pasó anoche?
Pasó lo que viene pasando últimamente con Racing. La verdad que viene jugando decididamente mal. Y ayer ya a los 15 minutos iba 2-0 abajo. El primer tiempo lo regaló por completo y gracias a que Lisandro López sigue vigente pudimos descontar, y el segundo tiempo fue otra cosa. Ahí Racing mereció más, para mí lo emparejó, y hasta yo te diría que por momentos lo mereció ganar. Ellos encontraron un golazo faltando 5 minutos, también metieron un tiro en el travesaño, hay que ser justos, pero bueno, el empate quizás fue justo. Yo, como soy de Racing, capaz que lo veo más para mi lado, pero me parece que el empate está bien.
¿Eficacia de Godoy Cruz en los penales?
No, lo patearon espectacular, uno mejor que el otro. Es más, Arias no estuvo ni cerca en ninguno. Y mirá que tiene un buen promedio de penales atajados. Y no, ni cerca.
¿Cómo atajó Arias?
Los pateamos todos bien.
¿Y cómo atajó Arias en el partido?
No tuvo ninguna, nada, fueron 3 golazos. Sacó un tiro libre más o menos que le vino al cuerpo. La verdad que no tuvo injerencia en luego. El segundo gol estaba muy tapado, podía haber hecho algo más, pero
para mí, de los tres mejores arqueros del fútbol argentino.
Mirá, hoy por hoy para mí me parece que es el mejor hoy, bueno, en la actualidad, sí. Pero qué sé yo, es gustos. Cada Totalmente. Uno tiene sus gustos.
¿Conforme la gente de Racing con Úbeda o más o menos?
A Úbeda no se le dice nada, porque es del club. No podés estar conforme porque Racing juega realmente mal. Está jugando mal hace mucho tiempo. Desde Becasese, con Pizzi y ahora con Úbeda. Entonces hay que cambiar un poquito el rumbo, me parece. Y Lisandro López estuvo duro al final. Pero siempre el tipo dice las cosas como son. Y está planteando que se revise un poco otra vez lo que es Racing, porque está como cómodo el equipo, y me parece que sí. Entonces hay que cambiar muchas cosas, me parece, pero da para largo. No sé si estamos, yo puedo seguir un tiempo largo con esto, pero
vamos a pasar un poquito a Boca y
ya te conozco. Por vamos eso, a pasar un yo poquito te conozco a Boca. Las caritas.
¿Qué y pasa sé cuando con los no penales? Va. Nadie le gana casi, salvo Mineiro en la Copa. ¿Qué juegan? ¿Los delanteros están condicionados o los pateadores están condicionados? ¿Juega, patean y ataja Rossi o cualquier arquero de Boca?
Qué buena pregunta, Dieguito. Boca pasó es el primer semifinalista de la Copa Argentina. Tengo esa misma sensación, siendo objetivo, tratando de serlo, y Boca cada vez que juega una definición por penales la gana. O sea, en porcentajes, yo lo veo de afuera, soy hincha San Lorenzo, y veo que Boca tiene mayores posibilidades en estos momentos por Rossi, que realmente parece inexpugnable ahí en los tiros de los 12 pasos. Me parece que el partido fue un empate justo, tal vez. Patronato, no digo que mereció ganar, pero me parece que tuvo alguna chance cerquita sobre el final. Y me parece que Boca igual viene renovado con Bataglia. Para mí no hay jugadores que no están digamos, a la altura de la camiseta, pero igual se las rebusca para generar situaciones. Me parece que, bueno, Boca pasó zafando, pero bueno, con otra imagen con respecto a lo que era con Russo.
Fabra, su mayor carta ofensiva, más allá que se perdió un gol.
Como siempre.
Que era difícil, ¿no?
Como siempre.
Y es discutido Fabra, ¿eh?
Yo no entiendo. Vale, a ver, sí, yo entiendo que los discutan. La verdad que los colombianos me parece que colmaron la paciencia en Boca, sobre todo Villa y Cardona. Fabra quizás un poco menos. Para mí es realmente es un tipo que aporta y mucho. A mí particularmente me gusta bastante.
Bueno, semifinales de Copa, Palmeiras Mineiro, un partido chato, poco nivel.
Aburridísimo.
0-0.
0-0, espantoso, ni casi sin situaciones de gol. Mineiro fue el único que intentó jugar un poquito más, como siempre. Y Palmeiras es un equipo que no le importa absolutamente nada el qué dirán. No juega a nada. Los tipos esperan y en cuanto te puedes equivocar, si te pueden embocar, te embocan. Sí, así, con los gestitos que estás haciendo, textual.
Hice un gestito, don Fernando, medio.
Sí, viste, pero es así. Y no genera absolutamente nada. No, no sé cómo está en el campeonato paulista, pero acá en
¿no la preparaste, Copa, ¿no te preparaste para este programa? ¿No sabes cómo está en el programa? ¿No sabes cómo está en la tabla?
No, pero bueno, puedo inventar, pero no vale la pena.
Pero siempre llegan a instancias decisivas, ¿no?
Sí, está bien, pero porque está bien. Es un equipo duro, son, viste, son bravos, pero no juegan nada. No sé cómo explicarlo. No me gusta cómo juega, no juega nada. Además, ¿vos viste cómo ganó la Copa Libertadores pasada?
Pero la ganó.
La ganó, sí, está bien. Pero bueno,
sí, no mostró mucho.
Muchas credenciales, como diría nuestro amigo Goyo.
Pero el fútbol permite eso, ¿eh?
Y bueno, ¿qué va a hacer?
Pero vimos un partidazo. Paralelamente, Flamengo-Barcelona-Guayaquil. Parecía que Barcelona al principio lo arrinconó.
¿Vos viste lo que fueron los 10 primeros minutos de Barcelona?
Terrible. El arquero sacó 3-4 goles. Conectaron después Gabigol y
Bruno Enrique. Bruno Enrique es un monstruo.
Dos goles, dos tiros.
Son todos buenos. Se conectan 5 minutos. Everton Ribeiro, Bruno Enrique, Arao. Lo tenés a Diego en el banco. Es un muy buen.
Bueno, equipo. Hay un poderío económico en Brasil que tremendo. Va a hacer que durante unos años me parece que.
Sí, vamos a estar bastante atrás. Sí, coincido.
Gran mediocampo el de Flamengo. Lo he visto cuando ustedes los eliminaron, ustedes Racing los eliminaron. Me encantó cómo jugó Flamengo esa vez y Racing lo ganó de pedo.
Señores, tenemos en línea y vamos a conversar un rato con un jugador de rugby que ha tenido una destacadísima trayectoria en el exterior y hoy a sus 35 años está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Vamos a hablar con Benjamín Urdapilleta. ¿Cómo estás, Benja? Buenas noches para vos.
Hola, Diego, ¿cómo estás?
¿Todo bien y vos?
Bien, todo bien, acá en casa, tranquilo, con los chicos durmiendo, viendo un partido de rugby de segunda, de la Pro de 2.
Muy bien. ¿Cómo, antes de entrar en otros temas, te vuelvo a preguntar, ¿cómo sigue el tema de la pandemia en Francia? ¿Con normalidad o seguimos con ciertos protocolos?
Ciertos protocolos sí, sigue habiendo, por ejemplo, el usar el barbijo en los lugares cerrados. Por ejemplo, mi hijo que va al colegio a primer grado tiene que usar el barbijo, la maestra también. Pero después, dentro de todo, mientras estés vacunado, la vida es más o menos normal. Por suerte ya.
¿Sigue el tema en bares, etcétera, que hay que presentar carné vacunatorio? ¿O ya está más, digamos, eso con las protestas ha mermado?
No, te lo piden en todos lados. Vas a comer a un lugar y antes de entrar te piden el ¿cómo se dice? El
certificado de vacunación.
Lo que dijiste recién. El certificado de vacunación. A cualquier lado que vas, te lo piden. Está muy estricto con eso.
Qué fía, que la gente se está protestando con eso. Porque debe haber muchísima gente que no se quiere vacunar y es un problema.
Exacto, y hay mucho lío acá en Francia, sobre todo con eso. Ahí viste muchas protestas que generalmente se hacen en París, Toulouse también hubo grandes protestas a raíz de eso.
Benja, viviste en Inglaterra un año, te fuiste después a Francia. ¿Cómo fue este cambio? Pero sobre todo, ¿cómo te fuiste adaptando a vivir fuera del país y a manejar distintos idiomas? Que creo que estás bastante preparado, ¿no?
Bueno, al principio cuando me fui no estaba tan preparado por los idiomas. Fue medio complicado al principio cuando me fui del país. Al principio era chico, tenía 24 años. Pero bueno, de a poco uno se va acomodando y nada, hoy en día te puedo decir que tomé una gran decisión, que no me arrepiento de nada, de la decisión de haber tomado, de haberme ido a jugar afuera, de vivir esta experiencia que es espectacular. Tuve, bueno, 2 años en Inglaterra y ahora hace 10 años más o menos que estoy en Francia.
Te veo con un francés muy pulido últimamente. ¿Cómo te manejas en los restaurantes? ¿Pedís la comida vos? O sea, ¿estás 10 puntos en francés?
Y estoy hace 10 años, así que si no tienes 10 puntos sería un problema.
Un punto por año, no, digamos. Venís mejorando un punto por año.
Sí, vengo mejorando uno por año y hoy estoy en 10, digamos. No, todavía me faltan, tengo que seguir mejorando, pero no, dentro de todo estoy bastante bien.
Estamos bien.
Sí, estamos bien.
Fuera, no tomemos en cuenta tus afectos familiares y tus amigos. ¿Cuáles serían las cosas que más extrañas de Argentina? Más allá de tu familia, ¿no? Y tus amigos. ¿Cuáles son las cosas que decís, uff, me falta esto?
Lo que extraño, se extraña mucho la comida y los asados. Extraño, lo que más extraño, pero vos me decís que no diga la familia, o sea, mío, pero lo que más extraño es eso.
Vamos con la familia.
Lo que me lleva a volver a Argentina es eso, básicamente. A querer volver a Argentina. Entonces es como que es difícil salir de ahí. Viste, me encantan extraño mucho los programas que hay cuando, viste, que no sé, hay un cumpleaños o un asado el fin de semana de los amigos, asados familiares, esas cosas son lo que más extraño estando afuera.
Y debe ser duro. Yo siempre me pregunto una cosa, ¿no? Porque cuando uno habla con alguien de afuera, decís, bueno, hago un FaceTime, una cámara, hablamos por WhatsApp, y hablas una vez y te palma. Y nosotros tenemos que hablar por ahí, si tenemos un afecto afuera, con uno. Pero para ustedes me imagino que deben tener 20 charlas por semana, y a mí me parece agotador el tema del Zoom, la pantalla, es difícil, ¿no?
Sí, hoy en día, tío, que es agotador. Al principio, apenas me fui afuera a vivir, era creo que todos los días haciendo FaceTime con mi familia, con mi mujer, con mis amigos. Hoy en día ya es más, no sé, tengo con mis padres, por ejemplo, tengo un miércoles y domingo, que después del partido generalmente tengo FaceTime, pero con mis amigos es muy de vez en cuando con alguno. Así que hoy en día digo que la tengo más relajada porque sí, ya es medio agotador.
Me imagino, un poco más espaciado, pues si no te agotás.
Sí, estás todo el día con el teléfono hablando con alguien, no puedes estar tranquilo acá disfrutando el momento.
¿Estás jugando golf allá o poco?
Sí, estoy jugando golf. De hecho, hoy a la tarde me fui a jugar con unos amigos. Por suerte volví a tener un gran nivel, porque estaba medio bajo, viste, estaba por abandonar el golf y hoy me fui bastante bien.
Ah, las condiciones están intactas, seguramente. A ver, los chicos te quieren hacer un par de preguntas, Benja.
Vale. Benja, buenas noches. Mi pregunta, soy Tapir, ¿cómo andás? Es la siguiente. Habiendo jugado acá, habiendo jugado en Francia, en Inglaterra, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Difieren algunos de otros o es más o menos lo mismo?
Bueno, acá soy Tapir. Acá, todo bien. ¿Cómo? Por acá. Los entrenamientos, bueno, cuando estuve en Argentina era amateur, así que ahí me entrenaba martes y jueves con el club y yo por ahí tenía un personal trainer que mi viejo me bancaba para que me entrene aparte, o sea, era un poco más tranquilo. Después me fui a Inglaterra, que fue, bueno, mi primera vez experiencia profesional. Creo que si comparo Inglaterra con Francia, por ahí la gran diferencia que había entre los entrenamientos entre Inglaterra y Francia es que en Inglaterra había mucho más contacto durante la semana. Era como que los ejercicios que hacíamos los
era
martes.
Más físico.
Era más físico, más contacto, más tackle. Que por ahí en Francia, en eso no es tanto contacto, es más a tocar, más a abrazar, no sé, no es tanto tackle. Allá en Inglaterra realmente era más o menos como un partido.
Benja, Fafa soy, ¿cómo andás?
Todo bien.
Te quería preguntar sobre el rugby francés. A mí, de afuera, por eso te pregunto a vos, me parece muy áspero, o sea, muy muy lucido, el rugby champagne de toda la vida, pero también de los rugbys más duros, ya de la década del 80, no sé cómo lo vivís vos y cómo cojaste con tu juego ahí.
Sí, acá los equipos que hay, la verdad que hay de todo, tenés un mix, tenés equipos que pueden ir al rugby champagne conocido en Francia y también esos equipos que son con unos forward durísimos, pesados, agresivos, así que es como que depende del partido, contra qué club jugás tenés esas diferencias. Pero bueno, yo como me adapté, yo me adapté bien. A mí personalmente, a mí me gusta eso, el tema del contacto, de taclear, de enfrentarme a los más fuertes que yo, porque eso es como que me motiva un poco más. Entonces, la verdad que me adapté bastante bien.
Benja, yo me quedé, también te quería preguntar esto, para el Mundial 92, de 2019 en Japón, 92, perdón, 2019 en Japón, porque tenía la cabeza en otro lado.
El partido de Racing trajo secuela.
Sí, Benja, mucha secuela, Benja, mal, pero bueno. No, tengo entendido que entrenaron muy fuerte, a nivel mucho más que lo que pudiste hacer en Francia o en Inglaterra, ¿es así?
Sí, sí, los entrenamientos que tuvimos previo al Mundial fueron tremendos. La verdad que si lo comparas con respecto a los entrenamientos que yo he tenido en mi club, tanto en Francia como en Inglaterra, era nada que ver. Allá es como que se corría mucho más, viste, tenemos todo con GPS, viste, controlados, y sabes cuánto corres, cuánta distancia, velocidad, etcétera. Y si comparabas, viste, los entrenamientos que tenían los Pumas con los de Francia, nada que ver, como que corría 2 kilómetros más en los entrenamientos de los Pumas. Y también la diferencia que había con los entrenamientos de los Pumas con Francia es que en los Pumas también el contacto era bastante fuerte, el contacto, y también muy técnico, muchas destrezas, entrenamos mucho las destrezas de tackle, de pase, cosas que me sirvieron mucho ahora para después del Mundial seguirlo haciendo en el club.
No me quiero imaginar cómo llegabas a casa, pero es un tema que vamos a tocar más adelante.
Vale.
Benja, y jugador más áspero, ya que hablamos de asperezas, que enfrentaste de afuera, yo me acuerdo de toda la vida de Eric Champ, bueno, vos no lo viviste, pero Eric Champ, Marc Cecilion, me acuerdo los franceses que eran durísimos, pero de esta época, ¿quién te impresionó por eso? Por su aspereza.
Mira, hay un jugador a mí que me impresiona, que me parece que es diferente al resto, que es un win de Toulouse, que es filiano, que se llama Tuisova, que la verdad que es un pibe que es enorme, para él es muy alto, pero es inmenso, tiene músculos en todos lados, unas piernas que parecen el doble de mi cuerpo, y la verdad que no sé si agresivo es la palabra, sino que es un animal y te pasa por arriba, sí, es agresivo, es fuerte, es rápido. De hecho juega de win en Lyon y a veces lo ponen de octavo por como hace tanta diferencia con la pelota en la mano que lo ponen de octavo para que toque un poco más la pelota. La verdad que creo que él es el jugador más agresivo y difícil de taclear.
Bueno, esa es la versatilidad del rugby moderno. Benja, quiero que escuches algo. Imagino que recordarás este momento y me gustaría saber qué sentiste en ese momento, qué sentiste 80 minutos después, y cuando termine te voy a contar qué sentí yo. Conectate con esto, por favor. Soy todo oídos.
Mira, la escucho y me da piel de gallina.
Bien que haces.
Mira, yo tengo dos recuerdos muy fuertes con esa canción. Uno es, creo que es el que vos te imaginás, que es el. Creo que me preguntás por la final del Top 14.
Correcto. Ahí bueno, fue.
También
esto,
el otro.
Lo cantó Hassan.
El otro recuerdo que tengo fuerte es el debut del Mundial contra Francia, que sonaba esa la Marsellesa también. Entonces, como que. Pero yo sé que la pregunta era por la final.
Sí, señor.
La fin. Sí, la verdad que fue uno de los momentos más lindos de mi carrera. Nunca me imaginé vivirlo. La verdad que es muy difícil llegar a una final de top 14, y más jugando para ir a un club como Cáceres, que en los papeles no deberíamos haber llegado, digamos, no sé, a jugar esa final. Si te pones a fijar en los papeles, en las plantillas de los jugadores,
las apuestas estaban 7-1 en contra para Montpellier.
Exacto.
Imagínate. Tu padre Pascual se debe acordar de esto.
Sí, ya sé que se debe acordar mi viejo.
No ensucien.
Así que fue algo espectacular, y sobre todo, bueno, además de estar jugando esa final y tener toda, bueno, vos sabés, digo, todas las familiares que tenía afuera, que estaba vos y 15 primos, tíos, amigos, papá, mujer, hijo, la verdad que, y encima de todo, ganarlo fue algo increíble, inimaginable y difícil de contarlo. Hay que, viste, una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo. No llegas a expresarlo con las palabras todo lo que realmente viviste en ese momento.
Te entiendo perfecto, Benja. Para los que no saben, Benja está casado con mi hija Martina. Estaba hablando con Benjamín Urdapilleta, para los que recién se conectan, y también estoy emocionado yo de haber escuchado eso. Bueno, está casado con mi hija Martina, y yo tomé la decisión de ir a ver esa final, que tomé esa decisión en 24 horas, porque imaginé que este momento iba a ser muy importante para mi familia, en realidad. Y verte a vos en la cancha y a Marto en la tribuna con Joaco y Emilia, con esos auriculares, pues era muy chiquita para que no se ensordezca, fue muy emocionante. La verdad que me demostró que esos sueños de dos chiquitos de 21, 22 años, que eran tan remotos, con amor, condiciones, talento y formando un equipo, la verdad que se pueden cumplir, y lo vi reflejado ahí, fue súper emocionante. Recuerdo yo cuando estabas en Inglaterra y Martus estaba por recibir antes de viajar para allá, dormía con lo que sería hoy la cámara prendida toda la noche, un poco para estar conectados y un poco para que no te rajes, y si te rajabas que ya se dé cuenta, me imagino. Pero la verdad que era conmovedor e impensado todo lo que iba a suceder después, y la verdad que juntos pudieron. La verdad que te felicito. Para mí es un orgullo lo que hicieron ustedes dos. De verdad.
Diego, la verdad que es como que me estás haciendo emocionado. Vos sabés que yo soy una persona muy sensible. Me hago el duro, pero soy una persona muy sensible. Y se me va a complicar seguir hablando, ¿entendés?
Lo sé, Benja. Yo también. Y aparte, realmente estoy orgulloso de lo que ustedes dos hicieron. Y los veo felices y como muy, muy contentos entre ustedes. Y no hay, digamos, si bien hay mucha gente que viaja y todo, ustedes lograron esto porque se tienen el uno al otro.
Exactamente, la verdad que, Diego, tu hija en mi vida fue algo muy importante, y yo sin duda siempre se le digo a tu hija, sin ella yo creo que no hubiese nunca llegado a vivir de todo lo que viví en mi carrera rugbyística, así que creo que ella es lo principal y lo más importante que tengo, y gracias a ella seguimos acá.
Bueno, cortemos con tanta dulzura, no vamos a hacer un chivo a paso de los toros. Tenés contrato por un año más, Benja.
Así es, ahora hasta fin de temporada.
O sea, viene contrato hasta el 2022 y después viene el 2023. Y hay algún evento en ese año, ¿no? Justamente en Francia.
Sí, justamente acá en Francia está el Mundial del 2023 de rugby, que se juega acá en Francia, por suerte. Qué lindo Mundial en Francia. Como lo vive la gente, va a ser una cosa espectacular.
Bueno, esperamos viajar con un grupo de amigos. ¿Cómo te ves, Benja? ¿Llegamos? ¿Soñás con eso?
Mirá, mi objetivo principal hoy en día es poder llegar al Mundial. Estoy haciendo, entrenándome, dedicándome a full, haciendo todo lo que hago hace ya, desde que terminé el Mundial, digamos, 2019, todo lo que hago, todas las decisiones que tomo, todo es pensando a poder llegar al Mundial 2023. O sea, y de hecho es lo que hablamos con tu hija Martina, que bueno, que ella me banca para seguir jugando afuera, para llegar a poder, a ver si se puede lograr ese objetivo.
La verdad que estás en un gran momento, Benja, habiendo visto toda tu carrera. Contame un poco, esta pregunta no la tenía prevista, pero rompiste un récord el año pasado y la verdad que es muy interesante eso, haber roto la cantidad de puntos en el mismo partido, porque entiendo que terminó el partido, no tenías la menor idea que esto había sucedido.
No, fue algo muy gracioso porque durante el partido, cuando yo ya era el segundo tiempo y no sé, creo que cuando hice el segundo try ya en el partido y la metí, como el 15 de Humorá, que juega conmigo, que es muy amigo mío, cuando yo me estaba reposicionando después de haber partido la conversión del try, como que me miraba y me decía algo del récord o dos puntos más y el récord, no me acuerdo, algo así. Yo no entendía lo que me quería decir, pues no tenía ni idea de que existía un récord de un partido, de que estaba cerca, ni idea. Yo estaba pensando en el partido, que era un partido clave para nosotros en ese momento, porque jugábamos contra Montpellier.
Justamente como Montpellier. Justamente como Montpellier, que le habían ganado la final, que era un partido durísimo.
Que le habían ganado, sí, justo contra ellos. Entonces estaba muy, viste, concentrado en el partido y no sé qué. Y bueno, y una vez que termina el partido, no sé, viene creo que el manager del club y me dice: batiste el récord del punto en un partido del top 14, que no sé qué, que hace 20 años no se hacía, bla, bla. Y yo, ¿qué? No sé ni qué me está diciendo, sí, no sé qué. Y de repente todo el mundo me empezó a decir, viste, venían los como se dice, los periodistas a hacerme notas, a, viste, a raíz de eso, y yo, viste, no, como que no caía, no entendía bien qué era, qué tan importante era ese logro.
El récord en la historia de Francia.
Pasando los días y me fui dando cuenta lo que era, que lograr eso acá en Francia, la verdad que nada, fue espectacular, no sé, es un poco de suerte, un poco de todo eso.
Impresionante. Benja, ¿está tu mujer por ahí? ¿Podemos poner el teléfono al aire o está lejos? Los chicos le quieren hacer un par de preguntas.
Está acá, Martu. Sí, te la puedo pasar un ratito.
Ponela al aire, que acá los chicos le quieren hacer unas preguntas.
Dale, ahí te la pongo. ¿Está bien? ¿Pongo el altavoz?
Sí, el altavoz está perfecto. Martina Chaval, buenas noches.
Buenas noches, Diego Ignacio.
¿Cómo estás, gorda? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Acá los chicos están muy intrigados con algunas cosas, así que te van a hacer un par de preguntas.
Hola, bueno. Martu, preciosa, tanto tiempo.
Hola, Tapa.
¿Cómo va eso?
Muy bien acá, escuchándolos atentamente.
Viste, te das cuenta las boludeces que dice el amigo de tu padre, ¿no? Tiré de 1992, cualquiera. Y esperá, la que me viene después, ¿sabes qué? Me la vas a recordar hasta el último día de mi vida.
Ya lo sé, olvídate, así
por
es.
Supuesto, pero olvídate, bancamos, no hay ningún problema. Gordi, escúchame, a ver, yo quiero saber una cosa. ¿Cómo se manejan los humores en casa cuando volvemos después de una derrota? ¿Qué onda? ¿Qué pasa?
No hay que decir la verdad, Martín.
No, sí, voy a decir la verdad. Sí. La verdad que así como fue creciendo...
Está bajo juramento, Martín.
Carrera, sí. Sí, bajo juramento. Como fue creciendo a medida de su carrera, en ese sentido también fue madurando. Al principio era terrible. Pero ahora como tiene que dar el ejemplo y tiene un hijo que es muy competitivo, es como que está prohibido en casa estar de mal humor si pierde. Hay que enseñarle que se puede perder o ganar.
Está muy
obviamente,
bien.
Obviamente lo siente, pero bueno, no, acá se disimula, no queda otra.
Perfecto, y escúchame, ¿cómo lo mimamos? ¿Alguna comida en especial? ¿Qué otra cosita?
Es un mimado de lunes a domingo.
Vamos, o sea, muy bien.
¿Cocina bien, Martu, pero... Benja o no?
¿Cómo?
A Benja le pregunto si cocinas bien.
Sí, cocina. Si Martu cocina bien. Sí, obvio. Sí, Martu, una espectacular. Hoy, de hecho, me hizo unas empanadas, que no saben las empanadas que se manda Martu.
O sea, todos los jueves como empanadas.
Me consta.
Martu.
Una genia.
¿Qué? Fafa.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Una pregunta fuera de planes. Recién Benja dijo que quiere jugar al Mundial 2023 con 37 años. ¿Entre ustedes hablan lo que es la carrera del deportista, cuánto se ha estirado? Hay múltiples ejemplos, ¿no? En rugby, en fútbol, en tenis, en otros deportes. ¿Qué hablan entre ustedes?
Bueno, es que nosotros, yo personalmente nunca me imaginé que íbamos a estar tanto tiempo afuera. Cuando nos fuimos, era bueno, vamos unos años, pero es como que de un poquito se fue estirando y estirando, que somos muy felices, ¿eh? Pero como que decís, bueno, no termina más. Y no, igual el 2023 calculo que es el límite, pero es verdad que se estiró mucho, no, nunca hubiéramos esperado, bah, yo por lo menos no me esperaba tanto tiempo.
Todos los años me prometés, el año que viene volvemos, el año que viene volvemos. Sí. Se viene, es un año largo aparentemente, ¿eh?
¿Viste? Cada vez es más largo. Pero es como el vino, Benjamín.
La verdad está en un momento espectacular.
¿Y cómo viven los partidos sus hijos?
No, terrible. Todos. Yo
viendo al abuelo, no me quiero imaginar.
No. Joaquín, que es nuestro hijo más grande, tiene 6 años, es el fan número 1 de Benja. O sea, mete un try Castres, bueno, y de Castres. Está contento, y si nos comemos algún try, llora. O sea, ese nivel, por eso te digo, hay que bajar un poco a tierra y que entienda que se puede ganar o perder.
Benja, Martu, un placer hablar con ustedes. Nada, decirles que los extraño mucho. Pero también que sobre todo estoy muy, pero muy orgulloso de los dos, ¿eh? Así que les mando, gracias, un beso grande. Gracias por tener esta charla tan linda. Que descansen. Y nada, estamos como siempre muy en contacto.
Beso. Gracias a ustedes y los felicito. Son unos genios lo que están haciendo. Me encanta.
Gracias, Martu.
Estamos escuchando todos los jueves.
Divina, muchas total. Gracias. Beso enorme, gracias, para vos. Para vos, Benja, y para los chicos también. Gracias por la onda.
Gracias, Benja.
Gracias a ustedes.
Gracias, abrazo grande, Benja. Chao, chicos. Bueno, vamos a la música. ¿Qué ponemos?
Vamos, bueno, hoy es un día especial, así que vamos a ir con algo tranquilo. Es una banda rusa que se llama Miyagi y Andy Panda. All the Time es el tema.
Пронял рубак и клонов поголовно. Мистер Никотин не знает, что будет сегодня. Детвора искала старый мяч по подворотню. Я торопился медленно, прячу бредни вредного. Следуй за ветрами, что-то пили до победного. Прана вся в дыму, а время дышит сантиментами. Только не пойму, где человек, который любит мир. Без обид, без упреков. Не вини себя, иначе вылезет боком. Я тебе не враг, я не буду жестоким. Моя музыка добра приводила к истокам.
En este segundo bloque vamos a hablar con una de las nuevas voces del periodismo deportivo. Pasó de ser una joven promesa a una realidad, triunfando recientemente en un concurso en la TV pública. Pero bueno, nada mejor que nos lo cuente ella. Con nosotros, Lola del Carril. ¿Estás, Lola?
¿Cómo andas, Diego? Qué placer escucharte.
Ah, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, descansando la voz, que mañana relatamos por primera vez.
¿Qué pasó, Lola? Te llevaste un premio terrible, con una repercusión bárbara. Contanos.
Sí, una locura. La realidad es que el reality este no solamente visibilizó, sino que le dio la posibilidad a una relatora, que en este caso, bueno, me tocó a mí, de poder sumarse en los medios públicos y seguir sumando relatoras en la escena. Ya hay algunas, pero cada vez somos más, así que a mí me tocó, por suerte, ganar el premio, que era un contrato en la televisión pública, y mañana arranca eso en el fútbol femenino, en el Estadio Único de La Plata, y bueno, empieza un poco el camino.
La verdad que increíble, y sobre todo esta inserción de las periodistas deportivas, que te digo, la verdad, saben un montón, ¿eh? Yo te vengo siguiendo hace tiempo y cada vez que opinás, la verdad que todo muy fundamentado, muy lindo. ¿Desde cuándo se te despertó esta pasión por el fútbol?
Por el fútbol, no, desde que soy muy chica. Bueno, vos lo conocés bien a mi viejo, otro fanático del deporte. Siempre tuve la pelotita abajo del pie, siempre jugué, siempre me gustó. Pero así a nivel periodístico, yo creo que más terminando el colegio que me di cuenta que iba por ahí la cosa.
¿Y vos estudiaste periodismo deportivo? ¿Cómo te fuiste formando? ¿O todo intuitivo?
No, yo estudié comunicación social, no quería, reducir todo al nicho del periodismo deportivo porque me gustan varias otras cosas y aristas de la comunicación que seguramente a lo largo de mi vida iré desarrollando. Hoy opté por esto, me parece que es una buena puerta de entrada a todo el resto del periodismo, pero no, estudié comunicación y en último año sí me especialicé en periodismo en general. Tuve ahí periodismo deportivo, mientras tanto ya estaba yo laburando en ESPN haciendo como jornadas con SportsCenter, me tocó hacer coberturas de fútbol, después fui notera de las Leonas, y así poco a poco después terminé haciendo ya hace relativamente poco, en pandemia, el curso de relato y comentario en Deportea, y ahí terminé como de materializar todo lo que era la parte del relato en el periodismo, pero no estudié la carrera en sí misma.
Y actualmente, lo bueno de este contrato, que aparte de trabajar en la TV pública, tenés elasticidad para hacer otras cosas, ¿no?
Sí, no hay una exclusividad, además porque es canal de aire, así que mientras tanto puedo seguir tranquilamente en Presión Alta, que es el programa que estoy aquí en Teis Sports de panelista, es compatible todo, y está bueno también no quedarse solo con el relato, solo con el panel o la conducción, me gusta como ir conociendo distintos terrenos, así que el contrato, la realidad que es espectacular.
Lola, acá los chicos te quieren hacer algunas preguntas.
¿Cómo no?
Lola, ¿cómo estás? Soy Tapir, antes que nada te quiero felicitar porque hiciste un laburo muy, muy, muy bueno. Y por lo que dijiste, vas a relatar a las chicas. ¿Y a los varones cuándo? Necesitamos voces nuevas.
¿Cómo andas? Todo bien, gracias. Bueno, bien, y estuve hablando ahí en la televisión pública. Inicialmente el premio del reality iba a ser ese, ibas a relatar el masculino.
Sí.
Pero en el medio se armó toda la movida del fútbol femenino, que la agarró la televisión pública, que está buenísimo que se empiece a transmitir.
Está bárbaro.
Y se decidió que sea un puente entre relatoras el programa de Pelufo y bueno, este convenio nuevo que tiene el canal con el femenino. Pero la idea es primero afianzarme un poco en lo que es relato televisivo, que es muy distinto al radial, seguro ya lo saben, y después sí empezar a insertar las voces femeninas en el masculino. Estoy 100% de acuerdo que es quizás un momento de empezar a escuchar algo nuevo, son siempre las mismas voces hace ya varios años.
Es ahora, sin duda.
Aparte es todo polémica, todo con ventillo, necesitamos renovación, Lola.
Bueno, ahí estamos, te digo, ¿eh? Justo hablaba recién con una amiga que también es del palo del fútbol, que les cuesta mucho quizás a los hombres que están hace tantos años en el medio, es como que les es incómodo, ¿no?, que venga una fuerza externa medio vanguardia a empezar a pisarles el terreno, pero creo que se está armando copado y también está bueno que se arme dupla hombre-mujer, no necesariamente que sea o todo mujeres o todo hombres.
Exacto.
Me parece que esa mixtura está buena también.
Sí, sí.
Lola, te habla Fafa, quería felicitarte por todos los logros que estás consiguiendo. Conozco a tu papá, un crack del rugby y del fútbol, lo he marcado. Mandale un gran abrazo. Lo quiero mucho y me debe un tenis, decirle, con nuestro común amigo Lilo. Te quería preguntar, porque tengo entendido que jugás muy bien al fútbol, ¿qué puedes decir?
Bueno, no sé qué decirte, pero...
Y decir la verdad.
Yo te vi haciendo jueguito y lo puedo decir. No se te caía la pelota, muchos hombres al lado tuyo y vos tenías la pelotita en el aire.
Sí, eso puede ser, eso es verdad. Me gusta mucho el fútbol, creo que tengo como la visión, de hecho también parte de poder relatar o de comentar tiene que ver con eso. Físicamente soy un desastre, siempre lo fui, pero entendí siempre el juego y eso me daba quizás un tiempo más, pero no pude dedicarme mucho al fútbol. Tuve siempre el hockey ahí en Cuba y cuando me quise avivar ya era tarde y ahora no me es compatible con lo laboral, pero jugué en Atlanta este año unos 4 o 5 meses.
¿En serio?
Así que sí, estuve jugando en Atlanta. No llegué a debutar en el torneo de AFA porque justo me arranqué con el reality y demás y no me dan los tiempos, pero
Bohemia.
Pero sí. Y sí, todo, me presentaron como Bohemia, una locura tremenda.
Lola, en la final de concurso de relatoras, Relataste el gol de Diego Maradona contra Inglaterra en el 86, teóricamente el gol más importante. No. El gol más importante de la historia de los mundiales. Para que tomes dimensión y la gente sepa lo que significó tu relato, vamos a poner algo que seguramente te va a gustar y emocionar.
Sí, amigo, buen día, ¿cómo andás? Sí, es un gol maravilloso, eso lo sabemos todos. Pero el relato no es para cualquiera. Y esta piba la rompió toda. Porque una cosa es estar en el momento, con la adrenalina full, con la esperanza de un gol, con los nervios. Por ejemplo, el relato de Víctor Hugo, inigualable. Pero estaba ahí, cuando estaba pasando esa jugada. Esto la está imaginando y la imaginó de una manera perfecta, ¿me entendés? No hizo revivir el gol sin ver el gol. Yo no veía el gol, sí escuchaba el relato y me emocionó. Y yo le escribí, le mandé un audio a la chica diciéndole que en el año 98 yo recién escuché el relato de Víctor Hugo Morales. Nunca antes lo había escuchado. Y tuve que parar el auto y antes de llegar a la casa de mi vieja para que no me vean llorar, porque me hizo llorar ese relato. Y fue tan mágico el gol como el relato. O sea, ese gol nació para ese relato y ese relato nació para ese gol. Y con esta chica me pasó exactamente lo mismo. La rompió. Me hizo revivir la jugada tan especial, no tan solo para nosotros que estábamos dentro de la cancha, sino para el pueblo argentino, por lo que significaba dejar tirados ingleses por todos lados y hacer el gol más maravilloso de la historia de los mundiales. Y a los ingleses, con el tema de Malvinas, que solamente habían pasado 4 años, ¿no? Ah, muy bueno, esta piba la rompió toda.
Lola, ¿sabés quién habla?
Impresionante. El negrito Enrique, el negro Enrique.
Nada más ni nada menos que el que empezó esa jugada con la que ganaste.
No puedo creerlo. La verdad es que le da el toque sentimental que me faltaba después de relatar ese gol, que quedé con una adrenalina bárbara. Que lo diga él, para mí es un honor, realmente. Así que gracias.
Yo soy amigo del negro. No lo dijo porque yo se lo pregunté. Ese audio me lo mandó antes que yo le pregunte y sin saber que te conocía. Lola, queremos desearte mucho éxito. Va a ser un placer escuchar una voz tan linda y nueva en el mundo del fútbol. Te deseamos lo mejor, que sé que lo vas a lograr. Y sos bienvenida a charlar de fútbol en Penal Sin Barrera cuando quieras. Así que nos llamás.
Por favor.
Tenés ganas de hablar de cualquier tema y te prendés al debate entre nosotros. Y hasta ahora que creo que nos van a dejar que venga alguna persona más a la radio. Te mando un beso grande. Otro beso a tu mamá, que sé que está recontra orgullosa, está inflada con todo esto, y a tu viejo también. Un beso grande y estamos al habla.
Gracias, Diego, y ahí a todos. Bueno, le mando un beso a mamá, que seguro está escuchando.
Un beso
gracias
a mi
por la nota.
También.
Un beso enorme.
Un beso grande y felicitaciones otra vez.
Gracias, Lola. Muchas gracias.
Lola, un beso.
Bueno, en Penal Sin Barrera sorteábamos una caja de chocolates de Cuatro Vientos, espectacular. ¿Quién hace los chocolates, papá?
Cori, la 1.
Bueno, la ganadora del sorteo es Bárbara Bull Blanco, así que nos vamos a poner en contacto, nuestra productora se va a poner en contacto con ella para hacer la entrega de la caja de chocolates. La felicitamos.
Yo te aconsejo que te apures, Bárbara, porque acá están con candados, pero Fafa ya encontró la llave y está atacando, ¿eh? Yo me estoy peleando para que no los toque.
Tenés 25 minutos, Bárbara, nada más.
No, muy bien ganado.
Felicitaciones.
Felicitaciones y realmente lo vas a disfrutar mucho. Señores, ¿qué pasa con el campeonato argentino? River se puso a tiro, Talleres no afloja y vienen empujando todos de atrás, ¿no?
Otra vez vamos a hablar. Ahora hablamos de Talleres. ¿A quién le ganó Talleres el domingo para quedar primero solito?
Me estaba pateando por bajo de la mesa.
Claro, pero lo hace a propósito. ¿Te das cuenta? Me jode a mí. Sí, bueno. Me está buscando desde hoy, desde el primer minuto del programa.
Yo, mientras no hablen de San Lorenzo.
Tapa sola, paloma que busca la escopeta.
Claro, sí, claro, la escopeta, claro.
Bueno, hablamos, Fafa, mejor de Talleres.
Porque está bien. No, es más, yo estoy contento por Talleres porque realmente para mí es el equipo que mejor juega en este campeonato. Lo hemos hablado. Y me encanta la idea que tiene el cacique Medina. Y la verdad que, viste, al muchacho le sacan todos los jugadores, pero el tipo siempre se reinventa y logra que su equipo juegue de determinada manera siempre. Y va al frente en todos lados.
Sí.
Después podemos hablar si el arbitraje estuvo bien, estuvo mal, que para mí fue desastroso, porque Lustó es un desastre. Pero la verdad que hicieron mérito suficiente como está para estar primeros en el campeonato hasta acá.
Bueno, contundente acá el señor Chalis con el referato. Qué mal está el referato, ¿eh?
Un espanto.
Pasando por su peor momento, ¿eh?
Sí, muy flojo. O sea, ya llevamos más de 5 años empeorando en este.
Pero con los árbitros. Yo les pregunto, siempre decimos lo mismo, está pasando por su peor momento. Y su peor momento es hace 20 años. O sea.
No, pero antes para mí tenían más personalidad los árbitros. Hoy no, para mí no la tienen.
Bueno, ahora tienen una lupa encima todo el tiempo. Les repiten las jugadas, pasan las cosas.
No, pero pará, acá no, estamos hablando del arbitraje argentino, sí, o del mundial. No, porque acá VAR no hay. Esperen a que llegue el VAR acá.
El argentino. No, no tenés VAR, pero te repiten la jugada 80 veces. Prende la tele y todas las jugadas te las dan 80 veces. Quedan muy expuestos los árbitros.
Sí, bueno, está bien, pero también los flacos está bien. Uno dice tienen que decidir en décima de segundo, pero están ahí, a un metro. No sé, hay cosas que no se entienden. Mirá, yo voy a decir algo en contra de Racing. El otro día, la segunda amarilla que le sacan a Fertoli es ridícula. Es ridícula, no es ni siquiera foul. ¿Entendés? Sí, va.
Dejemos a Racing un poquito, porque está monopolizando este programa y después nos va a agarrar el hincha independiente.
El hincha independiente. Mirá, déjalo ahí, no te pongas celoso. No sé, ¿cómo seguimos? River está ahí, Fafa, ¿qué tenemos para decir?
Vamos a pasar mensajes.
Dale.
Desde la Oral Deportiva no escucho un programa deportivo tan completo, el Negro de Garín. Pregunta para Benja, si te llama Mario volvés a los Pumas, Sebastián. ¿Qué te parece, Sebas? Espectacular, muchachos, muy emocionante. Diego, Antonio de nuevo, el Castor. Venía en la moto escuchando la entrevista con Benja y no pude evitar parar a un costado para escribirles y felicitarlos por la nota. Hasta yo me emocioné, saludos. Es que sos muy sensible, Castor. Acá realmente un placer. ¿Algún otro mensaje que tengamos?
Sí, Pablo Hermida, que nos está escuchando por streaming, que dice que el programa está excelente.
Yo no tengo mensajes por el momento.
Mucho Racing.
Entonces, no, ni siquiera pude abrir el teléfono.
Así cortito, Fafa, ¿qué pasa con Joarman? ¿Lo mataron?
No, el primer día.
Después no, lo mataron con las críticas.
Ah, sí, perdió el primer punto de la Copa Davis frente a Bielorrusia, una serie que hipotéticamente había que ganar fácil. Nosotros siempre decimos los partidos hay que jugarlos, siempre obviamente había un favoritismo, el equipo bielorruso vino diezmado sin sus mejores jugadores y Peke Schwarman perdió frente a un joven de 18 años, encima perdió con facilidad y fue arreciado en las críticas, en las redes sociales. Realmente no comparto con esa forma de esperar a que alguien haga algo malo deportivamente, cuando digo algo malo, que pierda un partido inesperadamente para matarlo directamente, entre comillas. Y Peke Schwarman lo sufrió, pidió que no lo arroben en otras redes porque ya quería aislarse. Por suerte, al otro día pudo ganar y entregarle el punto a Argentina para llegar a la etapa de qualifiers y esperar a algún rival de la nueva Copa Davis que se va a disputar en diciembre con uno de esos perdedores o de esos jugadores que queden, de esos equipos que queden afuera de los mejores, de los semifinalistas, se va a enfrentar para intentar disputar la del 2022.
Iba a hablar un poquito de River, pero la verdad que tuvo 70% de posesión, metió un gol en contra, prefiero hablar un poquito de Messi. Me quiero quedar con una cosa de Messi, porque yo soy un ferviente admirador de Messi, me encanta, lo defiendo de todo, pero el otro día le erró, muy mal ejemplo para la juventud, muy mal ejemplo para los que siguen, es raro en él. Pero cualquiera puede ser reemplazado. Tienen 35 estrellas. No me gustó lo que pasó otro día.
No, a mí tampoco. Y a mí me encanta Messi también. Pero la realidad es que no entiendo ese tipo de caprichos. Además, era su tercer partido. O sea, es raro. Mirá que el flaco lo cagan a patadas. No protesta nunca. Se levanta, sigue jugando. Y en este tipo de cosas, a mí me sorprendió. Yo no me creí nada, todo el tema este de que está lesionado, la rodilla y todo eso, porque lo que declara Pochettino al día siguiente me parece que es totalmente distinto a lo que declara el martes a la mañana.
Aparte la cara de Messi ya se lo cuenta.
Sí. No lo pudo esconder bajo ningún punto de vista.
Yo creo que son dos cosas. Yo no lo hubiera sacado. También yo no soy el técnico del PSG.
1-1 sacarlo es raro.
Raro,
es raro. Para poner, sí, a yo no lo saco Hakimi nunca.
Pero, a un lateral también, no hizo dos goles.
Ah, Hakimi es un monstruo.
Monstruo, está
es
bien.
Es un monstruo
total. Está bien, pero es un lateral. Bien, totalmente de acuerdo, hizo dos goles ayer.
Sí,
pero
me sí parece, ayer lo gana él también. Lo sobre gana, la hora.
Sí, 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 sobre sí, la hora. Sí, es sí, como sí, que en el fondo Pochettino termina teniendo razón.
Sí, sí.
Aparte, después terminó ganando el PSG. Pero me pareció, no sé, para sacarlo a Messi realmente tenés que tener una espalda o una decisión. Sí,
Es difícil. Yo no lo saco nunca.
Pero estoy de acuerdo con que Messi podría haber tenido otra actitud. Que actúe, ya que tuvimos el otro día a Gabriel Corrado.
Claro,
acá que nos dijo, bueno.
¿Ves? No nos escuchó. Si hubiera escuchado.
Claro, pero que en el vestuario le diga lo que diga, pero no públicamente.
Destaco la personalidad de Pochettino. Fue un cambio raro que podía desatar cierta polémica, quizás un poco innecesario. Podría haber sacado otro jugador. Pero muestra que tiene personalidad y le muestra a los jugadores que no le va a temblar el pulso en hacer ningún tipo de cambio.
Messi estaba jugando mal.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, no jugó bien, es verdad.
Tapa, vos querías decir algo de la UFC.
Tengo esto sí que me pidieron.
Último temita.
Sí o sí recomiendo este sábado a partir de las 23 horas una batalla entre dos leyendas de la UFC. Nick Diaz, que es el hermano de Nate Diaz, el hermano mayor, contra Lobby Lawler. No dejen de verla porque va a ser espectacular. Y después la pelea principal es Volkanovski contra Ortega, que va por el título en peso pluma. Esas dos peleas, a los que les gusta la UFC, se las recomiendo por completo porque van a ser tremendas las dos. ¿Llegamos justito?
Estamos bien, estamos bien.
Chicos, antes, 0-0 en el entretiempo, Cádiz con el Barça.
Ok.
Bien.
Estamos llegando al final de este programa. Fue muy difícil armar este programa. Ayer despedimos un amigo que queremos mucho. Así que armarlo fue complicado. Terminamos tarde ayer con el Tapir y Fafa redondeando el programa. Espero que les haya gustado. Realmente nos costó. Así que se lo dedicamos a este programa y el tema de cierre a Ato, un gran amigo que en lo personal lo voy a extrañar mucho. ¿Vamos con el cierre?
Vamos con el cierre. Ato, querido, abrazo grande, donde quiera que estés. Vamos con el tema de YouTube. Sometimes you can't make it on your own.
Nos vemos el jueves a todos. Gracias por estar, por acompañarnos. Y bueno, espero les haya gustado. Wanted to live the alpha. Turn. You think you've got the stuff. You're telling me and anyone you're hard enough. Don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches.